la visita de alguien que acostumbra a darnos clase, la verdad.
No, más allá no es para tanto.
Que no,
porque no, ¿sabes lo que pasa? Son tantos años haciendo lo mismo que es como si vos estás 25 años acá haciendo esto, después te sacan de acá y no sabes hacer otra cosa.
No creo que sea así. Pero hablábamos fuera del aire, estamos charlando con el doctor Norberto Rajoy, que hacía un tiempo ya estabas hablando de esto del Consejo de la Magistratura, de esto que nos pasa a los argentinos que somos lego en abogacía o en leyes, y que necesitamos entender qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando con nuestra justicia, ¿no?
Buenos días. Les voy a dar una breve síntesis para colocarnos en tema, porque si no esto parece siempre que hablamos chino, damos la vuelta,
Claro.
Y aparte, bueno, damos material para que se hable constantemente y la gente sigue sin entender. Esto no le echemos la culpa a la política, sino al sistema educativo.
Sí.
¿Saben por qué pasa esto? Porque seguramente los programas de educación de los colegios no se van actualizando conforme a las exigencias y a la evolución que la sociedad va teniendo.
Claro.
¿Se entiende esto, no es cierto? Bueno.
Sí, perfectamente.
Entonces, ¿qué pasa? Los paradigmas del año 60 o 70, como yo estudiaba, no son los mismos que los de la hora actual. Por eso, la Constitución de 53 necesariamente debió ser reformada en el 94, que fue una reforma muy útil, a mi criterio, porque no respondía a la evolución de la sociedad. Uh-huh. En el año 1853 no se hablaba de derechos del consumidor, no se hablaba de ambiente sustentable, de derechos de la salud. No era posible que se hablara de eso por la poca población que existía y aparte por el poco ritmo evolutivo que se había alcanzado. La transformación fue tan grande con el transcurso de los años que en el 94 se reformó. Y así todo, hoy quedó desactualizada.
Yo recuerdo que en esa del 94 tuvimos en representación a un convencional constituyente como el doctor Juan de Jesús.
Sí, exacto, sí, sí.
Que se modificó también para que en ese momento el presidente Carlos Menem tuviera 4 años más de gobierno, terminó gobernando 10 años porque en ese momento la presidencia duraba 6.
Claro, ¿no? claro, exactamente. Se pasó a 4 con la posibilidad de reelección.
Sí, de reelección. Se habló de la reelección también.
Claro, que eso en definitiva no es tan criticable porque los mandatos eternos no son inherentes a nuestro sistema republicano.
No, claro.
Nosotros no tenemos el sentimiento monárquico que pueden tener los irlandeses, los ingleses o los españoles.
Exacto.
No somos monárquicos, somos presidencialistas. Entonces, bueno, a este punto quería llegar. ¿Qué pasaba antes del 94? Cuando se elegía un juez, era por la llegada a través de una terna presidencial que mandaba la Cámara de Senadores, y de los que el presidente enviaba a la Cámara de Senadores, elegía uno. Se supone que el presidente mandaba para cumplir el requisito de la terna, pero el candidato predilecto de él era uno determinado.
Y era ese el que
iba a ser. Y eso, off the record, se habla con el Senado.
Sí, claro.
Son reglas de juego bien entendidas, digamos. Uh-huh. Dice, me interesa este. Y así se iban nombrando los jueces. Entonces, ¿qué pasa? A través de las convenciones internacionales, ya antes del 94, se estableció que el mecanismo más transparente de designación de jueces, tanto a nivel provincial como nacional, era el Consejo de la Magistratura.
Uh-huh.
¿Qué es el Consejo de la Magistratura? Un organismo de excelencia académica, se supone.
Claro.
¿Está formado por quién? Representante de los partidos políticos, representante del Poder Judicial, de los jueces, representante de los colegios de abogados del país, que son los que aglutinan a todos los abogados en condiciones de poder postularse a un cargo. Y, finalmente, representantes del mundo académico, de la doctrina,
uh-huh.
es decir, los profesores universitarios de relieve, reconocidos los que escriben. Y esto es justamente mi crítica, a la que yo me referí antes, que seguramente en los planes de estudios actualmente no está incorporado y no se le enseñó a la gente. Entonces la gente sale del colegio hoy, egresan, y capaz no saben qué es el Consejo de la Magistratura. ¿Qué viene a hacer el Consejo de la Magistratura? Viene a reemplazar la voluntad unipersonal del presidente por un organismo que tiene comisiones de evaluación. Te toman un examen de antecedentes y oposición para elegir a las que se supone de los postulantes, los más caracterizados.
Ajá.
Los que mejores condiciones tienen. Entonces te hacen pruebas de casos supuestos que vos tenés que resolver como aspirante.
Uh-huh.
Y después se evalúan, de los 5, 10 o 20 que se presenten, evalúan cuáles son los 3 mejores. Y eso se manda a la presidencia de la nación. Y eso sí, es facultad del presidente elegir la terna esa y enviarla al Senado para que elija. Es decir, que ahí vuelva a ser lo que era antes.
Un proceso completamente democrático y además de...
De transparencia.
De transparencia y por sobre todas las cosas de conocimiento, más allá de, sí. de la democracia en sí
no,
misma.
En principio...
Si no sabes, no vas a llegar ahí.
No, en principio cabe suponer que es así. El sistema es bueno, pero lo que pasa que, como dice el refrán, ¿no? Dios propone y el hombre a veces descompone.
Claro, claro.
Yo te cuento un caso personal mío directo. Yo en el año 2000, hace ya una pila de años, me había postulado para el juzgado federal de Dolores, que había estado el juez que ahora no me acuerdo el nombre,
Bernasconi,
Hernán Bernasconi, que había
tenido
problemas.
Una memoria que muchos odian, sí, sí. pero la tengo. No,
el famoso caso Maradona.
Sí, claro. Me acuerdo Jarrotos. Que usted también fue cojuez en ese momento.
Yo fui cojuez durante dos años, sí. Y me gustó y me presenté como postulante. Bueno, éramos como 30 y yo estaba entre los 5 primeros del concurso de antecedentes. Bueno, sí. Fui al concurso de oposición, me bocharon. Hice la impugnación, me hicieron lugar de la impugnación, la gané. Bueno, conclusión. Llegó a juez un individuo que no sabía que en el año 94 se había reformado la Constitución. Se lo dijo la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata, la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, en un fallo. Y a mí me causó gracia y dije, qué triste, ¿eh? ¿Quién me ganó?
Claro.
Un tipo que no sabe que se había reformado la Constitución. Pero te cuento un detalle, digamos de entrecasa, porque los oyentes son como de entrecasa, porque estamos en un lugar chico y se puede hablar esto. Yo antes de ir a dar el examen de oposición, estaba en Buenos Aires y claro, ya en ese momento tenía casi 30 años de profesión, o por ahí andaba, y tengo muchos amigos que están en la justicia. Entonces fui a visitar uno que es un camarista en la ciudad de Buenos Aires. Y, ¿qué andas haciendo, Norberto? ¿Qué es esto, qué otro? No, mira, ¿qué es de tu vida? Bueno, todas las cosas que hablas cuando no te ves.
Con un amigo que hace mucho que no ves,
claro. Le digo, no, mira, me presenté en el concurso para el Consejo de la en el Consejo de la Magistratura, para el Juzgado Federal de Dolores. Ah, ¿y te interesa, pero no te va bien en la profesión? Sí, me va bien, pero esto era un poco como una culminación de mi carrera, quedarme en la justicia. ¿Y tenés alguna vinculación política? No, ¿qué me querés decir con esto? Y mirá, ¿tenés algún contacto con el partido justicialista? No, contactos así como contactos a este nivel no tengo. Y con el partido radical, bueno, Norberto, mira, te voy a decir una cosa. Llegaste hasta acá, considerate feliz con tu participación, pero no vas a llegar. Esto te juro por mis hijos, mirá, textualmente así. Y así fue, no llegué. ¿Qué quiere decir esto la lectura? Que el Consejo de la Magistratura es un organismo excepcional y perfecto si funciona. Pero si no funciona, ¿sabes qué es? Una mascarita, un dibujo animado para engañar a los que no saben. Para engañar a los que no saben. Esta es mi triste conclusión, ¿no?
Claro,
bueno,
claro.
Y así sigue funcionando. Entonces, por eso tenemos jueces. El juez es lo que creo yo. El juez puede tener una idea. A mí no me molesta que el juez sea radical, peronista, kirchnerista.
Pero es que esto es lo mismo que el periodista deportivo. Puede ser fanático de un equipo de fútbol,
claro,
pero
claro.
No puede trasladar ese fanatismo a su trabajo periodístico.
¿Vos te imaginás, para poner un ejemplo más burdo, digamos, pero que se entienda, un árbitro de un encuentro, de un país?
Claro.
¿Puede ser un tipo tendencioso, por ejemplo, a nivel Argentina, Boca-River, puede ser un árbitro que descaradamente diga, soy de Boca? O soy...
No, claro que
bueno,
no.
Y un juez tampoco, entonces, porque en mano del juez no está el partido de fútbol.
Claro.
Estás de acuerdo con el partido de nuestras vidas, de nuestras libertades, de nuestros bienes.
¿Estás de acuerdo con que se puedan elegir los jueces por voto, por el voto, no sé si de la gente, pero lo hablamos muchas veces con Pablo, esto de democratizar la justicia para que los hombres de la justicia también tengan que dar cuentas de sus acciones como los políticos?
Mirá, es un tema que no lo tengo muy muy en claro, muy definido, pero te doy una respuesta apresurada. Si los candidatos a postulantes para que el pueblo democráticamente elija no surgen de una lista sábana, me podría gustar.
Claro.
Pero si son parte de la lista sábana, te digo ya categóricamente no, porque sabemos que hay intendentes, gobernadores y otras figuras que se eligen, y por más que se elijan, sabemos que es una apariencia, un teatro, un teatro, un rito, y llegan tipos que generalmente no gozan con el consenso de la gente.
Sí.
Y no quiero hacer nombres, particularizar, porque sería muy ingrato, ¿viste? Y no es el objetivo del programa este tuyo, pero la gente entiende lo que quiero decir.
Sí, claro.
Entonces, si me presento yo individualmente, pongo nombres de gente que quiero que aparezca, o Carlos Angelinetti, o cualquier otro amigo de acá de San Clemente, nos presentamos en una lista no sábana, y que la gente libremente elija, te digo, en principio, sí.
¿Te acordás que en algún momento existió para votar la ley de Tacha?
No me acuerdo de eso.
En algún momento de esa lista sábana vos tenías la posibilidad de poder tachar aquellos candidatos que vos no querías que...
Sí, existió, pero muy...
Fue muy breve. Después para el conteo de votos, fue complicado.
Dificultado el conteo, se hacía interminable, claro.
Achicando la cantidad de candidatos, sí. Se puede pensar en una ley de tacha.
Claro,
también.
Se puede pensar en una ley de tacha, exactamente. Sí,
¿no?
Sí,
en
sí.
Esto de poder ejercitarnos en la democracia, bueno, esto de la, sí, de la lista sábana es un problema, porque quedan cada uno ahí en el poder.
Te comento que si le llamamos ley de tacha, de alguna manera existe hoy. ¿Sabes por qué? Cuando hay un candidato a postulante, se publica en todos los medios de difusión. Un candidato a postulante, sí, para juez federal, claro, para juez de la corte,
sí,
se publica. ¿Para qué? Para que los que se consideren con alguna prueba, con algún cargo para impugnarlo, lo puedan hacer públicamente.
Claro.
Eso sí, de alguna manera existe. Cuando el tipo ya está designado o está propuesto para poder acceder al cargo, se publica para que el que tiene algún cargo diga, no, este señor... está unido, es poligámico, tiene tres mujeres, por ejemplo, que se dio un desierto.
O
robó en un supermercado y lo encontraron y la gente no lo sabía. Sí, se puede hacer eso, está, de alguna manera existe hoy.
Bueno, me trajiste de regalo un libro que aprecio muchísimo, los libros del doctor Rajoy, porque son tan claros. Y hablas un poco de la Constitución, ¿no?
Sí, vos sabés que hablo.
Esta maravillosa herramienta que tenemos que tan poco utilizamos, ¿no?
Mirá, yo lo digo siempre, y cuando tuve el orgullo y la satisfacción inmensa de ser profesor en la universidad, le decía a los chicos, le digo, miren, no crean que el derecho de estudiar la carrera con 30, 35, 40 materias según los planes de estudio es un cuco. ¿Saben quién le saca el velo al cuco? La Constitución. No digo que la aprendan de memoria, pero leerla y releerla. ¿Y quieren que se entienda mejor? ¿Los católicos leemos la Biblia? No la leemos. Pero el catecismo sí lo leímos cuando fuimos a tomar la comunión.
Claro.
Bueno, si vos lees el catecismo, no te equivocás como católico.
No.
Si vos lees la Constitución, no te equivocás como persona de una sociedad organizada.
Claro.
Léela, que te dice todo, y es sabia. Es más, en un congreso que hubo hace muchos años, un profesor que ahora desapareció, Alterini, dijo, a mí no me den tantas constituciones, tantos códigos, 4.000 artículos por acá, 2.000 por acá. Denme 5 o 10 artículos. El principio de buena fe, que es la lealtad en el juicio, entre las partes. Y tiene razón, si vos tenés criterios, sos una persona con un sentido racional de la vida, no te puedes equivocar. ¿Te das cuenta?
Lo que pasa es que socialmente estamos tan complicados y deteriorados que lo que tendríamos que haber hecho en el colegio no lo hicimos, que es estudiar la Constitución.
Es que es así.
No solamente saber de memoria el preámbulo,
no,
que
claro,
también es clarísimo.
Claro. Es que es así. Bueno, y mira, te cuento. La Constitución, por ejemplo, del 94, tuvo cosas muy buenas. Por ejemplo, lógicamente, a través de la evolución de la sociedad, como dije al principio,
sí,
introdujo los derechos del consumidor, el derecho a la salud, legisló sobre el recurso de amparo, que ya no solamente quedaba abierto a agresiones del Estado, sino de particulares también, como remedios rápidos para tener respuesta,
claro,
judicial, ¿no? Legisló el habeas corpus, todo, pero en eso no tiene crítica. La crítica es por omisiones. ¿Cuáles son las dos omisiones que yo veo? Una, que no legisló expresamente como lo hace la Constitución brasileña, la boliviana, y otras constituciones latinoamericanas, no legisló expresamente sobre las uniones de hecho de dos personas.
Ajá.
Uniones de hecho mal llamadas con un término denostatorio,
concubinato,
¿no es cierto? Esa una, tenía que haberlo legislado como lo hace Brasil, por ejemplo. Es más, hay constituciones que a la relación de hecho, porque cuando vos salís de tu casa con una señora o con un señor que es tu conviviente, nadie te pide la partida de matrimonio.
No, si estás, claro,
es decir, vos sos, ante la apariencia de la gente, que sos una familia,
sí,
y punto.
Exacto.
Bueno, y la Constitución de Brasil le asigna derechos hereditarios, y acá el conviviente no tiene derechos hereditarios. Es decir, queremos interpretarlo más fácil, es un coso, es,
sí,
un coso,
sí,
que,
sí,
existe mientras que el otro conviviente está. El día que desapareció, para la familia de ese que desapareció, puede ser una persona respetada y valorada, o puede convertirse en un objeto, en un coso, o una,
claro,
cosa.
Claro.
Así de cruel, ¿no? Bueno, no previó eso. Y segundo, no previó los derechos de la tercera edad o de la ancianidad al trato digno, respetable, que en la provincia de Buenos Aires hizo por ley. Que vos viste que acá vas al banco provincial de un trámite,
sí,
y los mayores,
sí,
tienen la preferencia.
La prioridad,
de,
¿no? Claro.
Claro. Bueno, esto ya es viejo en otros países del mundo. Es decir, que yo estoy un poco apelando a cosas que no son producto de mi invención ni de mi creatividad. Son cosas que he visto en otros lugares del mundo. Entonces, ¿por qué no se hicieron acá? Entonces mi crítica a la Constitución del 94 no es que haya cometido errores en lo que hizo, ha cometido errores de omisión.
Que son más graves.
No de acción, veces, ¿no? Que son más graves. Eso haría falta introducirlo, sí. Me parece a mí.
Sí, sí. En otro ámbito de nuestra Constitución también, lo que me parece que a veces nosotros no tenemos claros, porque es verdad, la Constitución es la ley madre y tiene... Y carga con todo lo que tenemos que saber para ser buenos ciudadanos. Claro. No hay mucho más para pensar. Pero se me ocurre que nosotros, al no conocer y al no saber y al no haberla leído y al no habernos tomado ese tiempo, permitimos, por supuesto, votando a otros que tampoco saben mucho de la Constitución, que pasen las cosas que nos pasan como sociedad, ¿no? Sí, por ejemplo, una justicia que tiene que tomar intervención en cuestiones de salud cuando las obras sociales conocen y saben cuáles son sus obligaciones, pero tiene más del 60% de la población carcelaria sin sentencia firme.
Sí, lamentablemente. Sin sentencia firme. Es un error. Y otro, que yo a veces lo comento gráficamente, pero que es tragicómico, ¿no? El que padece una enfermedad seria,
sí,
tiene que ir de un brazo con el médico en el que él confía que le atiende su salud, sí, y de otro brazo con un abogado para que le haga recursos,
sí,
de amparo,
sí,
para
una
que
locura.
Las obras sociales, que lo más curioso, pregonan públicamente a los cuatro vientos el principio de la solidaridad. Y te digo sinceramente, no me río en las cámaras porque es para alargar la carcajada. Solidaridad, y vos vas a oficinas de obras sociales en La Plata, Buenos Aires, y son más importantes que un banco, que una multinacional.
Sí.
Y vos decís, ¿cómo esta obra social solidaria tiene semejante edificio? Y no entremos en pormenores, ¿no? No entremos por qué. La verdad que es un poco irritante y para el fin de semana mejor ni acordar.
Sí, sí, sí.
¿No? Pero es así de cruel.
Es real,
¿no?
Es real.
Es decir, que hace falta mucho hacer, hace falta mucho...
Tal vez control de gestión.
Sí, control de gestión, ¿sabes qué? A mí me parece un área importante, ¿sabes cuál sería? A nivel de todos los estados, tanto nacional, provincial como municipal, a cargo de una persona, una persona veterana, con experiencia de vida, un área que se llama desburocratización de la función. Yo te pongo un ejemplo torpe, tonto. La municipalidad. Pero no acá, la de Dolores,
cualquier
la de la costa,
municipalidad.
La Valle, llamale Mar del Plata, con
sí,
esa.
Sí, sí.
Vas a habilitar un comercio.
Sí.
Traiga copia del plano. Señor, usted me pide copia del plano. Y el plano lo tiene usted en su
usted
casa.
Usted no lo tiene.
Usted lo tiene acá en la municipalidad.
Claro.
¿Para qué me hace a mí ir a hacer cola, pedir una copia de un plano que usted acá mismo lo tiene? Pasa el expediente y el del departamento de obras privadas le dice, sí, señor, hiciste el plano tal de lo que se pretende abrir.
Claro.
¿Y cómo
y no es tan complicado.
Y como eso tenés mil ejemplos, pero parece que a veces llegan los que nunca estuvieron y no tocan ni de oído, ni por música ni de oído.
Ajá.
Porque hay cosas que no podrían pasar nunca, ¿te das cuenta?
Claro, si claro, claro. Bueno, vamos sumando, porque por ejemplo Raúl Estivala lo que proponía en algún momento fue la Secretaría de la Oreja, que el contribuyente, sí, que el vecino, sea escuchado en algún, sí, momento por quienes tienen a su cargo la administración pública.
Claro, claro.
Ahora le sumamos la desburocratización
del Estado.
Sí, sí. Y de a poco vamos a ir haciendo un gabinete alternativo, porque sí, hay muchas cosas que se necesitan como para que como sociedad funcionemos todos. Es tan perfecta la democracia y es tan complicado el ser humano que estamos así como...
Sí, no, es más, hasta se podría hacer para evitar cargos y suspicacias. Gente que por ahí tiene una hora por día o dos para dedicarle libre.
Sí.
Esa área de burocratización de la función sea una área honorífica para ciudadanos caracterizados de la sociedad, que le diga,
claro,
¿usted está dispuesto a aceptar esto, a venir a aportar ideas?
Sí.
Y que se lo escuche también, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es decir, no crear áreas para generar cargos y honorarios y gastos y salarios, ¿te das cuenta?
Claro.
Que yo creo que acá en San Clemente, por lo que conozco, y no hablemos de acá hasta Mar de Ajó, que somos unos cuantos, ¿cómo no va a haber cinco tipos dispuestos a trabajar para decir, vamos a aportar ideas para que esto se cambie?
Seguro.
Pero nadie se le ocurrió...
Ahora, ¿los dirigentes políticos están preparados para recibir ideas de vecinos comunes?
Bueno, depende. Yo creo que si el político llega porque es un tipo que se siente honrado porque la gente lo eligió, está dispuesto a escuchar. Si el político llega porque es un profesional de la política y es su modus vivendi, su medio de vida, no escucha. Porque realmente a veces a veces surge el mesianismo, ¿no es cierto?
Sí, claro, por eso pregunto.
Lamentablemente, cruel, pero es así.
Como siempre, el gusto de escucharlo, Doc, la verdad que una belleza, una clase magistral de democracia. Y vamos a andar por tu casa la semana que viene, por allá, por lo de Santiago.
Vamos por lo de Santiago.
Así charlamos un ratito más, porque es súper interesante poder pensar en que podemos desde un programa de radio enseñarle al otro cuáles son sus derechos y sus obligaciones.
No, totalmente, cuenten conmigo para lo que sea, porque esto me encanta, me apasiona. Y por eso tengo una edad biológica y tengo otra edad mental que son muy distintas una de la otra.
Claro, por supuesto. Norberto José Rajoy, gracias. Buen fin de semana.
Gracias a vos, Mercedes. Gracias a Pablo, que es el técnico de sonido acá, sí. Y a ustedes, que pasen lo mejor.
Gracias.
Buen fin de semana.
Nos vemos la semana que viene.
Si Dios quiere.
Gracias, por supuesto, por el libro Constitución Nacional, algunos aciertos y omisiones de la reforma constituyente de 1994. Un librazo.